Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos. Empieza fin de semana de COPE en este 7 de junio, en que se cumple lo que ayer nos anunciaba nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina: lluvias y tormentas, sobre todo en la mitad norte de la península, en Levante y en Baleares. Más fuertes en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Bajan las temperaturas en todas partes y esto se pone muy agradable. Y la noticia internacional está en Estados Unidos. Manifestaciones impresionantes, las más grandes de estos días. En Washington ha tenido lugar la cabeza de una masiva protesta racial tras el asesinato por un policía del ciudadano negro George Floyd. El único comentario de Donald Trump fue un tuit en el que rezaba ley y orden. Las protestas se han extendido por Europa. En París, unas 5.000 personas se concentraron ayer frente a la embajada norteamericana y junto a la Torre Eiffel, pidiendo justicia para Adama Traoré, de 24 años, hijo de inmigrantes de Mali, que murió en custodia policial hace 4 años en la capital francesa. En Londres, las protestas terminaron en disturbios cuando algunos manifestantes arrojaron objetos contra la policía y esta respondió con agentes montados a caballo. Un agente ha resultado herido. De Australia, donde se protesta por el frecuente encarcelamiento de los aborígenes, hasta las ciudades alemanas, donde miles de personas se movilizan, se repite la frase de George Floyd antes de morir: no puedo respirar. I can't breathe. Y es que, en palabras de la cancillera Merkel esta semana, el racismo no solo se da en Estados Unidos. Mirémonos a nosotros, indicó Angela Merkel, duramente criticada en su día, hay que recordarlo, por aceptar 1 millón de sirios tras la guerra en Oriente Medio. Y en España, Podemos celebró ayer la primera reunión de la nueva dirección estatal tras la elección en mayo de la nueva directiva. Pablo Iglesias anunció la colocación de Isa Serra como portavoz del partido, en un gesto sin duda provocador y polémico, porque Isa Serra fue condenada en abril a 19 meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público. Serra agredió verbalmente a varias policías durante un desahucio, llamándolas cocainómanas y putas y pidiendo que sus hijos las tiroteasen. También las empujó y lanzó objetos contundentes. Después de la sentencia, hacía declaraciones públicas.
Es una sentencia absolutamente desproporcionada e injusta. Me condena a 19 meses de cárcel porque dan un plus de credibilidad a la palabra de 3 agentes. No solo trata de perjudicarme a mí, sino que se basa en la criminalización de la protesta social. Desde luego creo que para concluir este fallo hay intereses políticos por parte del tribunal, si no, no se entiende esta sentencia.
Pues desde luego es un respaldarazo de Pablo Iglesias a estas declaraciones. Y es noticia también que el Gobierno ha cambiado el criterio de reparto de los 16.000 millones de euros que se van a dar a las autonomías para paliar los gastos provocados por el coronavirus. Supongo que de esto se hablará hoy en la reunión de presidentes autonómicos, porque sorprende que en la nueva disposición queden perjudicadas Madrid y Barcelona, teniendo en cuenta que han sido las regiones más afectadas. La cuestión ha dado pie a comentarios en los periódicos, luego lo veremos, en los que se habla de favoritismos y represiones políticas. Con relación a las fases de vuelta a la normalidad tras el coronavirus, que son las que nos afectan a todos en la vida cotidiana, ayer el Boletín Oficial del Estado anunció que habrá toros en la fase 2 y discotecas en la 3. Los representantes de la Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos se felicitaban de que las salas de fiestas retomen la actividad, aunque el baile estará prohibido por ahora. Escuchamos a Ramón Mas, presidente del gremio, en declaraciones a la mañana de fin de semana.
Durante estos 15 días vamos a suprimir las pistas de baile y vamos a trabajar con mesas para que nuestros clientes estén sentados y puedan disfrutar del ocio de nuestros locales de una manera distinta. Pero insisto, va a ser durante 15 días porque después de la fase 3 vamos a pasar a la nueva normalidad, que queremos que sea la normalidad total.
Por el contrario, hay disgusto entre los empresarios taurinos. Los aforos permitidos son reducidísimos. Para que te hagas una idea, las plazas grandes de toros tienen en torno a 25.000 plazas. Bueno, pues solo se permiten 400 personas en la fase 2 y 800 en la 3. Hablaba con Ángel Correas, Rafael García Garrido, director general de la empresa que gestiona la plaza madrileña de las ventas.
Desde nuestro punto de vista es que es irrelevante, o sea, los aforos que marca tanto la fase 2 como la fase 3, en el mejor de los casos 800 personas, pues son absolutamente irrelevantes para un espectáculo de masas como es la tauromaquia, ¿no? Como es la fiesta de los toros.
El sector taurino, desde luego, es uno de los más afectados por la crisis y sostiene numerosos empleos. Entre las novedades de los cambios de fase se encuentra el hecho de que mañana se va a poder circular entre provincias de la misma región que estén en fase 3, a excepción de Cáceres y Badajoz, que aún se reservan este derecho. Y habrá que esperar al 21 de junio para los desplazamientos entre regiones, que normalizarán buena parte de nuestros comportamientos. Después de que varias autonomías o provincias hayan abierto algunas escuelas y en algunas etapas, por ejemplo Galicia y Asturias o sectores de Cataluña, en Madrid también pueden abrir los colegios para aquellos alumnos con especiales dificultades en la formación a distancia, los que se hayan tropezado mucho y requieran especialmente de los maestros en directo, o aquellos cuyos padres tengan que incorporarse a trabajar. Y comienzan las carreras para las selecciones en Galicia y el País Vasco, que parece que el fútbol y las selecciones son las marcas de la vida corriente en España, donde los partidos en el poder van a revalidar el triunfo, parece. GAT3 está haciendo encuestas y Siso Michavila, su presidente, nos va a dar a continuación indicios de lo que puede ocurrir. Es curioso que en términos nacionales las encuestas se mantienen a favor del PSOE y del PP y perjudican a Podemos y a Vox. Los escándalos recientes no parecen perjudicar definitivamente a Pedro Sánchez. Sucesos tan graves como el descabezamiento de la Guardia Civil en Madrid por parte del ministro Marlaska, que ataca con ello la independencia de los jueces, o el nombramiento de 25 directores generales de los ministerios a dedo o cargos similares, cuando la ley ordena que sean funcionarios de carrera, salvo justificadas excepciones, parecen no primar en el criterio de la opinión. En pleno escándalo por la creación en concreto de un área de ordenación urbana y arquitectura en el Ministerio de Trabajo para el amigo íntimo de Pedro Sánchez, Iñaki Carnicero, el miedo al coronavirus parece marcar en realidad los movimientos de la gente. El gobierno parece consciente de que este miedo le favorece políticamente. De ahí la prolongada gestión de la crisis sanitaria con fases rígidas, el nuevo estado de alarma o ese decreto ley que anunciará este martes la regulación de la actividad de todos nosotros hasta la aparición eventual de una vacuna. Parece que el electorado se siente más seguro con estas normas y critica la crispación que entiende generan las posiciones políticas extremas. Vamos a saludar a Siso Michavila en esta mañana de fin de semana de COPE. Él es el presidente de GAT3, el director. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Habéis provocado mucho interés también con los sondeos que habéis publicado ya este fin de semana. Cuéntame alguno de sus rasgos.
Bueno, hoy ABC ya da pues resultados de las preguntas que se han hecho esta semana del tracking y bueno, lleva en portada en su web, pero también en la edición en papel, que se han testado muchas cosas. La mayoría de la población le preocupa la crispación política que se ha instalado en España. Va muy unido también al hecho de que 7 de cada 10 entrevistados consideran que el gobierno no está siendo riguroso y transparente con las cifras del COVID, y la verdad es que es una pena porque precisamente ahora las cifras es cuando son más positivas y además cuando es más importante tener pues unas cifras fiables para poder ir abriendo cuanto antes la vida social y económica, pero bueno. Y luego mañana daremos estimación de voto con una amplia muestra de más de 3.000 entrevistas en toda España, estimando escaño a escaño, provincia a provincia. El cambio en escaño es mucho menor que el cambio en voto por nuestro propio sistema electoral, que tiene al final 52 circunscripciones, y entonces eso hace que, a pesar de que la coalición de gobierno sale castigada, sobre todo el partido de Unidas Podemos, que pierde bastante apoyo, Y de hecho, pues si en las elecciones pasadas el centro derecha tuvo un poco más de voto de apoyo electoral, pero mucho menos escaños que la izquierda, ahora sin embargo nos está dando pues 4 puntos a favor del centro derecha, fruto del desgaste en la gestión que ha tenido el gobierno. Pero sin embargo sigue siendo el Partido Socialista el que está por delante en número de escaños, porque precisamente el votante de izquierda solo elige 2 papeletas y sin embargo el de centro derecha elige 3, incluyendo ahí también a Ciudadanos. Y eso siempre beneficiará en este caso a Pedro Sánchez.
Es curioso, y lo comentaba yo en el editorial, que los escándalos recientes, que son uno tras otro, no parecen hacer excesiva mella y, por el contrario, se confía en el gobierno para la gestión de la crisis.
Bueno, no es tanto así. De hecho, a nivel autonómico también, en los 2 territorios donde hay ahora mismo elecciones, se confía mucho más en los gobiernos autonómicos que en el gobierno central. Lo que pasa es que luego eso, traducido en términos de voto, pues no hay cambio de voto, sobre todo entre los más jóvenes. Hay que tener en cuenta que el votante mayor de 50 años interpreta la realidad en términos ideológicos, sobre todo, y aquellos que no votaron a partidos del gobierno no le conceden la posibilidad de que haya acertado absolutamente en nada, y sin embargo los que votaron a los partidos de gobierno consideran que han hecho todo perfectamente y que no ha habido ningún error en la gestión ni de la pandemia, ni en términos sociales ni económicos. Es el votante menor de 45 años, sin embargo, el más crítico con la gestión del gobierno y el que antepone su realidad diaria frente a la ideología. Además, esa generación, no olvidemos que es que lleva ya muchos años decidiendo partidos diferentes. No se casa con un partido concreto, sino que, bueno, pues elige la papeleta en función de quién le va a resolver más sus problemas. Y es, de hecho, la generación más castigada. Le preocupa no tanto el miedo al virus como el miedo al desempleo, que va a pasar con sus ERTEs una vez que termine el confinamiento, etcétera, etcétera.
Una última cuestión, Sisa, relativa justamente al comienzo de las campañas electorales en el País Vasco y en Galicia. Ajá. ¿Cómo están las encuestas?
A ver, las encuestas, hoy salen encuestas también en Galicia que confirman lo que dimos con ABC. La candidatura de Feijóo está muy fuerte porque además el gallego le preocupa, evidentemente, la gestión de la pandemia. Considera que la Xunta, presidida por Feijóo, ha gestionado muy bien la pandemia y eso le permite, a su vez, poder afrontar los retos económicos y sociales con más fuerza. De ahí que Feijóo tiene pues bastante garantizada la mayoría absoluta. En el caso del País Vasco, temíamos que las encuestas pudieran fallar porque se hundiera la participación, porque inicialmente los entrevistados hace 2 semanas pues nos decían que tenían cierto recelo a acudir a las urnas, pero es que se han disparado por 8 el número de solicitudes por correo en el País Vasco. Entonces eso nos hace ver que España puede estar ya en estándares occidentales de que más de 1 de cada 3 vascos ejerza su derecho de voto por correo, y por lo tanto no se hunda la participación y por lo tanto las encuestas acierten. Ahí, en estos momentos, Urkullu también tiene muy garantizada el gobierno, no tanto por mayoría absoluta, sino por el sistema electoral de ellos, que si no hay una mayoría alternativa, y no parece haberla en estos momentos, era difícil antes de la crisis y ahora después de la crisis, con el castigo a los partidos de izquierda precisamente por la gestión del gobierno de Madrid, es más difícil todavía, ni siquiera con Bildu podrían sumar. De ahí que Urkullu tenga todas las opciones de poder repetir la presidencia en la Lehendakaritza.
Sí, soy Micha Vila, es presidente de GAT3 y siempre nos ayuda en fin de semana de COPE. Muchísimas gracias.
Y un fin de semana que es mucho mejor que el pasado, pero peor que el que viene, porque en términos de pandemia las cosas están yendo francamente bien. Cristina, gracias, entre otras cosas, al comportamiento responsable de la población española.
Efectivamente, tenemos que subrayarlo. Un abrazo, un abrazo.
Adiós,
buenos días. Y mientras sigue el caos en torno a las cifras oficiales de fallecidos, es quizá tiempo de reconsiderar la gravedad de lo que nos ha ocurrido. La muerte de tantas personas en soledad, de una forma desgarradoramente cruel, la soledad de los ancianos en las residencias y el duelo imposible de los familiares de los fallecidos. Muy cerca de este drama estaban los empleados de las funerarias, que han enterrado sin cesar han cuidado de la dignidad de los muertos y han vivido el drama de los amigos y parientes. Vamos a saludarlos también, porque todo este dolor no debe perderse. No deberíamos pasar página sin más y marcharnos de vacaciones como si nada hubiese ocurrido. La vida nos ha planteado y nos plantea muchas preguntas que la impotencia que ha suscitado el virus ha potenciado. ¿Cómo hemos vivido esta realidad? ¿Cuál ha sido nuestro dolor y cuál nuestro consuelo? ¿Qué certezas han sido importantes frente a la incertidumbre, el caos, el miedo? La memoria de todo ello puede a su vez ayudarnos a vivir mejor en adelante. Con nosotros está el secretario general de PANASEF, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, don Alfredo González. Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, la verdad es que pensar en su trabajo, horas extras, jornadas eternas, cuerpos y cuerpos que se alineaban sin vida, listos para ser llevados al féretro, este último eslabón en definitiva de la cadena sanitaria también ha puesto todo de su parte. ¿Cómo lo han llevado?
Como tú dices, ha sido un viaje de una dimensión física que ha sido quizá desproporcionado, ¿no? Tú piensa en el 11M, en lo que nos pasó en el 11M, y piensa que han sido durante mes y medio muchos días en los que incluso se multiplicaban los efectos del 11M, ¿no? Yo creo que no hay palabras para recoger tanto dolor, ¿no?, que ha habido. Por un lado, de las familias, que no han podido despedir, como tú decías al principio cuando lo introducías, a sus seres queridos. Y luego, por otro lado, de los profesionales funerarios, ¿no?, que han estado haciendo el mismo camino de ida y vuelta, de recoger a un difunto y de llevarlo pues a la cremación o al cementerio. Y pues bueno, ha sido muy duro, pero bueno, es la consecuencia directa de la pandemia que hemos tenido, que ha sido muy dolorosa.
Me imagino que ha habido testimonios desgarradores de parientes que querían acompañar las comitivas y no podían, de gente que quería ir a velar los cuerpos, de personas que además ni siquiera se habían podido despedir en el hospital de sus amigos y de sus parientes.
Así es. Pero fíjate, nos hemos encontrado con una comprensión infinita de las familias, ¿no? Porque sabían que no dependía de ellos, que no dependíamos de nosotros, que no dependía de nosotros, que no podíamos hacer nada. El otro día, hablando con una familia que iba a recoger las cenizas de su madre, decían, es que no podemos decir nada, solo podemos decir gracias. Creo que los profesionales funerarios en toda esta pandemia han sido un poquito los grandes olvidados. Déjame partir una lanza por ellos, porque hemos hablado de los héroes sanitarios, pero los héroes funerarios siempre han estado ahí detrás, trabajando, dejándose la piel, echando muchas, muchas, muchas horas. Y bueno, también quiero poner un poco en valor, ¿no?, y reconocer la labor.
Desde luego. Ha habido además algún episodio en Madrid particularmente claro, sí, cuando el alcalde estableció el final de los enterramientos, porque no había EPIs, no había sistemas de protección para los empleados funerarios. Esto, me imagino, ha ocurrido en muchos lugares.
Así es. Quizá en Madrid y en Barcelona, que es donde más fuerte ha pegado la pandemia, pues ha habido esa necesidad, ¿no?, en algunos momentos, de determinados materiales. Piensa que había miedo, ¿no? Y yo creo que también las propias empresas funerarias, responsablemente, alguna dijo, mira, no tengo material para poder atender debidamente a los fallecidos que me están llegando, lanzo un SOS, ¿no? Y yo creo que el alcalde pues tomó esta medida, y luego las empresas también han hecho esfuerzos suplementarios para dotarse de esos equipos y poder atender a todas las familias. La verdad, me hubiera gustado que hubierais estado en alguno de los días de finales de marzo, primeros de abril, de la dimensión a la que no estamos acostumbrados de estos fallecimientos. Tú sabes que en Madrid, por ejemplo, te doy un dato, en Madrid fallece de media en un día de abril normal del año pasado, por ejemplo, 75 personas de media. Hemos tenido días este mes de abril que han fallecido 400 personas en Madrid.
¡Qué barbaridad! Lo que es curioso, además, que todo este baile de cifras que se está produciendo y que tiene algo de bochornoso, oculta realmente un índice de mortalidad muy superior a los 27.000 muertos que se manejan.
has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo en las cifras, nosotros como desde PANASEF no vamos a entrar, las cifras oficiales son las que están ahí, pero bueno, también las cifras de los registros oficiales, de los registros civiles, son las que están ahí. Yo creo que también hay que tener en cuenta que últimamente, ayer me preguntaban en otra entrevista por los números, digo, mira, detrás de los números hay muchas personas, y yo creo que lo importante es que se reconozca eso, que detrás hay personas con sus nombres y sus apellidos. ¿Que son cifras mucho más altas de las que está diciendo el gobierno? Pues puede ser, ¿no? Pero, bueno, con los criterios que están llevando, pues vamos de momento a esperar hasta que se puedan tener en consideración esos datos finales, ¿no?
Don Alfredo González, secretario general de PANASEF, de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, y en su persona agradecemos ese trabajo, efectivamente, a un gremio que ha quedado oscurecido, quizá porque a veces suena fúnebre, y que realmente ha desempeñado un trabajo crucial en este momento de golpe del virus a España. Muchísimas gracias, de verdad.
Así es, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros todo esto sería imposible, además. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Y nos vamos a la revista de prensa con Diego González para ver por dónde respiran los periódicos en esta mañana de domingo 7 de junio. Y toda la prensa, de verdad, insiste en la multitudinaria manifestación contra el racismo en Estados Unidos.
Sí, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Y vamos a destacar la portada de ABC, en la que aparece un niño a hombros de su padre frente a la Casa Blanca. En sus manos sostiene un cartel que dice: las vidas negras importan. Miles de manifestantes tomaron las calles de Washington en protesta por la muerte de George Floyd y contra Trump por militarizar el país para contener los disturbios.
Y efectivamente, artículo, reportaje sobre George Floyd y la frase de su hija en páginas interiores: mi papi ha cambiado el mundo.
Palabras que podrán terminar haciéndose realidad, dice El Mundo, porque la muerte de Floyd ha provocado un terremoto de solidaridad mundial. Este sábado hubo manifestaciones en París, en Londres y en Sídney. La Razón ha hablado con los amigos de Floyd. Dicen que era muy tranquilo, siempre relajado y con una sonrisa. El País se centra en la vieja herida no curada en Estados Unidos, la discriminación que vive la población negra, que tiene más posibilidades de morir de un ataque al corazón, las prisiones tienen 5 veces más presos negros que blancos, y en el terreno económico cuentan también con más parados.
Y en España la portada del Mundo es muy interesante, con las palabras del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos. Recordemos que ha sido destituido por el ministro Marlaska.
Sí, no se trata de una entrevista, Cristina, son las conversaciones que mantuvo tras su cese por Marlaska y que reconstruye este diario. Soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución: el mantenimiento de la separación de poderes y Estado de Derecho en España. Sobre su cese dijo que es injusto, ilegal, inhumano y provocará una crisis de gobierno. Explica que el domingo 24 de mayo recibió 3 llamadas, las 2 primeras de generales preguntando por el informe. A ambos les dijo que ni tenía el informe sobre el 8M ni podía facilitarlo. La tercera llamada fue de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que volvió a preguntar por el informe, recibió la misma respuesta y el final de la historia ya lo conocemos todos.
Sí, verdaderamente gravísimo lo que cuenta en El Mundo Pérez de los Cobos, porque revela que sí hubo clara presión del gobierno para conculcar la separación de poderes y enterarse de lo que estaba haciendo la jueza que lleva la cuestión del 8M y había puesto a la Guardia Civil como policía judicial. Veremos, porque aquí nadie parece que vaya a dimitir ni le importe realmente esta cuestión. Y hablando de entrevistas, El País ha hablado con el Ministerio de Sanidad, con el ministro Salvador Illa, que dice sobre la crisis sanitaria que, visto lo visto, todos hemos llegado tarde.
Todo Occidente, España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, es una cura de humildad para todos, asegura. Dice que está cansado, que lleva desde marzo en Madrid sin ver a su familia que vive en Cataluña. Explica que los pasos que dio el gobierno responden a lo que había que hacer con los datos que tenían en ese momento. Más entrevistas. La Razón lleva a su portada al presidente y candidato a la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que pide al Partido Popular no entrar en la estrategia de crispar al gobierno. Dice que el PP es un partido de Estado y Vox no. Son absolutamente distintos. Sobre la crisis del COVID, asegura Feijóo que Sanidad falló en la alerta epidemiológica, se perdieron 15 días claves. En el mundo vemos a otro varón del Partido Popular, al presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, que se pronuncia en la misma línea que Feijóo al decir que el Partido Popular debe mirar más al centro y apostar por la moderación y la eficacia en la gestión.
Pues muchísimas gracias, Diego. Nos vamos escuchando a lo largo del programa y vamos a escuchar 40 de segundos de cultura con el padre sacristán, porque después de Pentecostés, que fue la gran festividad de la semana pasada del domingo, hoy tenemos la de la Santísima Trinidad.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo del tiempo ordinario después de Pentecostés, la Iglesia nos presenta a la Santísima Trinidad como reminiscencia de la Pascua, pero ya en el tiempo ordinario esta celebración tiene lugar al domingo siguiente de la venida del Espíritu Santo. Filósofos como Aristóteles en la antigüedad hablaban del absoluto, rechazando la idea del dios politeísta que defendía a Grecia adorando a muchas divinidades. Ya en el siglo II después de Cristo, Tertuliano habla de Trinidad y en los primeros concilios se define el dogma trinitario de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Concilio de Toledo profundizó en la enseñanza y catequesis de esta verdad y desde el siglo X se ahonda en el amor al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta jornada se celebra también el Día Pro Orantibus, pidiendo por los religiosos de vida contemplativa en las clausuras.
Y no os mováis de ahí porque vamos a entrevistar a los integrantes de un circo que quedaron varados en mitad de su camino y han tenido que vivir el confinamiento con tanta estrechez que han tenido que recurrir a Cáritas. Y con un especialista en murciélagos, ese animalito que era simpático antes de la crisis porque se comía los bichitos y que ahora nos parece un verdadero monstruito.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vaya,
yo es que a mí como todo me llega tarde.
Lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
¡Magnífero! Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
¿Qué? En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Verti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. no pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, Cristina. En este confinamiento he aprendido que tengo que estar más pendiente de las tareas de casa, de los abuelos y del colegio. No he aprendido nada de utilidad porque con las clases online no se puede aprender mucho. Adiós.
Ahí están, poniendo el dedo en la llaga, efectivamente, que lo han pasado fatal, los padres medio locos, los chavales alteradísimos, los profesores haciendo horas extras. Qué urgente es la vuelta a las escuelas y qué importante es la escuela. Verdaderamente, un país es su escuela. Bueno, pues en el tiempo del confinamiento hay quien lo ha pasado francamente mal y ha sido el caso de estos componentes de una troupe circense que se han quedado varados en Monforte con liquidez para sobrevivir una semana. Ese es el dinero que tenían. Bueno, los vecinos de esta localidad de Monforte en Galicia no les han dejado a su suerte, tampoco Cáritas, y ahora, superando este escollo, los heroicos integrantes del Circo Nevada se han puesto manos a la obra para demostrar su gratitud a los vecinos. Este pasado jueves han empezado con un espectáculo gratuito. Don Javier Segura es el propietario del Circo Nevada. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal han ido los primeros pases?
Pues la verdad que muy bien, muy contentos. Ellos ya tanto tiempo varados, como puedes comprender, pues ver a la gente dentro del circo, pues nos ha dado una maravilla, ¿no? Nos ha dado fuerza para seguir luchando.
Claro, habéis tenido que abrir, me imagino, con mascarillas, con aforo limitado. ¿Cómo han sido esas circunstancias del circo?
Sí, con mascarillas para todo el mundo que venía al circo, que viene, vamos, que tenemos ahí también otra función. Y dentro, pues, bien todo desinfectado como Rijalí, como tiene que ser, claro. Sus separaciones de butacas, de cada familia en un sitio, se ponía una separación de 2 metros y otra familia en otro sitio, ¿comprende?
Uh-huh. Así, y mucha menos gente debajo de la carpa que la que cabe realmente.
Claro, porque mira, estamos hasta hoy, que es domingo, tenemos 50 personas. Ya ahora, a partir de ya del próximo jueves, que hago otras 4 funciones, perdón, para gratis también, pues ya tenemos 130 personas pueden entrar.
¿Y cuánto tiene de capacidad el Circo Nevada normalmente?
Para 300.
400, o sea que tremendo. ¿Cuántas familias están en el Circo Nevada?
Oh, son 4 familias, ¿no?
4 familias. ¿Y un total de cuántas personas en la troupe?
14.
14. ¿Que normalmente vais de un sitio para otro, de forma itinerante?
Hombre, normalmente no es nuestra vida. Tenemos que ir de un lado para otro cambiando nuestro circo y trabajando de pueblo en pueblo. Pero claro, nos ha pasado esto aquí, nos hemos tenido que quedar.
Claro. Me imagino que habéis vivido en las caravanas en este tiempo.
Sí, claro, por supuesto.
Que es una vida a la que realmente estáis acostumbrados en ese sentido.
Por eso, nuestras casas. O sea, las caravanas, por plan de las caravanas, no tenemos ningún problema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estar fuera de tu tierra y todas esas cosas, pues bueno, al principio lo tomas un poquito así, que dices, madre mía, ¿ahora qué hacemos, no? Y que es verdad, ¿qué hacemos? Que no podemos menearnos. Pero mira, gracias a Monforte, de verdad que nos han cogido con los brazos abiertos, pues la verdad que no hemos añorado nuestra tierra, para nada.
¡Qué barbaridad! ¿De dónde es el Circo Nevada?
De Talayo, en la Cáceres.
Mira, y estaban en Galicia, os recuerdo, estamos hablando con los componentes de un circo que han pasado la crisis del coronavirus atrapados allí en Galicia, en Monforte, con muy poca reserva económica, porque vosotros vivís mucho de lo que vais ganando en las funciones y por lo visto habéis dependido incluso de la generosidad de la gente.
Claro, hombre, sí, vamos a ver, si la gente no nos llega a apoyar en venir a traernos pues lo que es comida para no hubiéramos podido aguantar. O sea,
fíjate, ¿y qué os traían? ¿Qué os traían los vecinos?
Pues de todo, o sea... te voy a decir que pues venían con una compra entera para nosotros, pero, ¿sabes? Bueno, luego el supermercado aquí, el supermercado familia, o sea, muchos comercios que no han traído comida, la panadería Luna, no para todos los días, desde el primer día hasta hoy, nos trae por la mañana el pan, bollería para desayunar, o sea, todos los días, todos los días.
Qué bonito, es la verdad.
Eso es increíble, es increíble.
Qué bonito, verdaderamente. Sí. Hasta sí. Caritas creo que intervino, ¿no?
Sí, también Caritas también estuvo en una ocasión. Sí, estuvo aquí también. O sea, en ayuntamientos también hemos tenido. O sea, que no nos podemos quejar en nada, de ninguno. No es que no sabemos qué decir.
¿No habéis tenido casos de coronavirus, gracias a Dios?
No, además de verdad. Además de verdad, gracias a Dios que no hemos tenido ningún caso. De hecho, siempre estamos con mucho cuidado. Y ahora que hacemos nuestras funciones tenemos que tener mucho desinfectar todos los días, por la mañana y por la noche tengo terminado de desinfectar total, se desinfecta total donde pasa el público, para que no tengamos ninguna, ni que tenga ni podamos coger nada, ¿sabes?
El circo ha afrontado en los últimos años grandes desafíos, entre otras cosas porque hubo y hay campañas animalistas muy fuertes contra el uso de todo tipo de animales. ¿Cómo se ha producido la adaptación a estos nuevos tiempos?
Pues mira, pues a nosotros nos ha arruinado, como se puede decir en una palabra, ¿no? Porque mira, de hecho nosotros éramos domadores, mi señora domador de tigres, y yo era domador de era, porque ya no se puede decir, ya soy, no, era ya domador de toros bravos, caballo en alta escuela, caballo libertad, mis camellos, mis guanacos, mis llamas, mis avestruces. Llevaba yo en mi circo 95 cabezas de animales.
¡Qué pena! ¿Y todo eso habéis tenido que eliminarlo? 4 trailers
llenos de animales, con sus cuadras hechas a medida, con seguridad para, o sea, todo lo que nos podía la ley, jaulas fuera, al exterior, para que los animales dieran el sol y tal, todo perfecto. Nos hacen gastarnos una fortuna en cuadras móviles para ellos y de la noche a la mañana nos dicen que no podemos tener ya animales. A ver.
Madre mía, ¿y qué hicisteis? ¿Sacrificarlos? ¿Darlos a los
dos? No, por Dios, no, por Dios, nada. Pues yo he donado muchos animales, otros los he vendido a otros sitios que podían tener. Obviamente mis tigres y los guanacos y eso los vendía a Portugal, que podían ahí tener a otro circo, que vine a comprármelo el número y se lo vendía a ellos. O sea que. Otro
¿y cómo
lo
habéis hecho? ¿Habéis sustituido los números por otras cosas?
Pues imagínate, pues hemos dado por la vuelta a tortilla total. Que quieras que no, es un circo sin animales como un jardín sin flores, por mucho que haga, ¿sabes?
Sí, por sí, mucho porque que a veces es la forma de los niños de acercarse también a los animales y si están claro. Bien tratados, ya, pues...
Hombre, por supuesto.
Claro,
Y lo que no puede ser que haya ciudades que todavía, no, por aquí arriba no tanto, pero por ahí abajo, que un niño no sepa lo que es una gallina. O que no sabe lo que es, nunca ha visto un camello en la vida, un avestruz, solamente por televisión. Es lastimoso también eso. Y el circo sí lo proporcionaba todas esas cosas, ¿sabes?
Bueno, teniendo en cuenta además que hay granjas de avestruces, no entiendo yo muy bien por qué no pueden ir con un circo. Me llama la atención además que hubiesen sido capaces de adiestrar avestruces.
Sí, yo he tenido 14 avestruces, ¿eh?
¡Ay, qué bonito!
Y lo sacaba a la pista, eso era un espectáculo, o sea, que era un espectáculo, esos animales, vamos, y además es el animal que más me gusta, porque es inofensivo, eso no hace nada, eso es un animal que lo tiene suelto por al lado del circo si hace falta y no se mete con nadie. Yo no comprendo esto de los animalistas, vamos a ver, si los primeros que más cuidan los animales somos nosotros, porque comemos de ellos, los animales no saben pedir pan, ni agua, ni nada. Hay que dársela tú. Tú lo primero que llega un camión de animales del circo, lo primero que ves, darles agua, darle pienso y empezar a limpiar los animales, porque tienen que salir a la pista, tienen que estar gorditos y relucientes para que el público les guste.
Pues no, es Javier Segura, propietario del Circo Nevada, antiguo domador, que ahora sale adelante con este circo que es itinerante por los pueblos, que recupera esa bellísima tradición de los cómicos de la legua, en definitiva, y que se ha puesto en marcha con funciones gratuitas de agradecimiento a los vecinos de Monforte que los han sostenido a todos los componentes del circo durante este tiempo. Precioso lo que nos cuenta Javier Segura, mucho ánimo y que sea una temporada buenísima.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias y bueno, a ver si es verdad que tenemos una buena temporada que falta nos hace.
Un abrazo y ánimo, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Hasta luego.
Y hablando de animales, había uno que nos caía particularmente bien, que era ese murciélago que en nuestras estancias en el campo veíamos que se comía los insectos y nos facilitaba incluso una estancia más grata. De repente, los murciélagos nos dan un miedo horroroso. Están, parece, en el origen de esta enfermedad del coronavirus que nos ha cambiado la existencia. Y hay un señor que hoy está con nosotros que es experto en estos animales. Es, por así decir, un murciélagólogo. Vamos a ver cómo se dice eso. Don Jordi Serracobo es experto en ecoepidemiología y profesor del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona. Don Jordi, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se dice un experto en murciélagos?
Pues es quiropterólogo.
¿Quiropterólogo?
Sí, los murciélagos en términos científicos se les llama quirópteros. Quiros viene de manos y pteros, quiere decir alas, manos aladas.
Manos aladas, qué bonito, quiropterólogo. Sí. Bueno, pues don Jordi es en cierto sentido quiropterólogo y nos puede explicar cosas sobre los murciélagos. ¿Por qué son tan necesarios para la naturaleza los murciélagos?
Pues son muy necesarios porque regulan muchas funciones a nivel de los sistemas naturales. Regulan muchas funciones, entre ellas los murciélagos que tenemos aquí en España, regulan las poblaciones de insectos. Esas poblaciones de insectos, que algunas de ellas pues originan plagas forestales o plagas agrícolas, o incluso algunos de los insectos que pueden, eso sí, transmitir enfermedades. Por lo tanto, los murciélagos, la verdad es que tienen una función esencial en la naturaleza.
El murciélago, a su vez, transmite enfermedades, porque yo había oído que puede transmitir la rabia, por ejemplo.
Sí, pero vamos a ver, hay muchos tipos de rabia. De virus rábico hay muchos tipos. Entonces, el virus rábico que aquí europeo, los que circulan a nivel europeo, es francamente difícil de que puedan transmitir la rabia a las personas. Es muy, muy difícil. Por lo tanto, tenemos que estar tranquilos. Los murciélagos no atacan. Tienen mala fama por las leyendas que hay, pero en cambio pues son animales que, pues eso que decíamos, ejercen unas funciones muy, muy importantes.
Sin, o sea, en ningún caso podemos considerar el murciélago un animal peligroso.
De ninguna manera. Y sobre todo las especies que viven aquí en nuestro país, especies más, como los vampiros, eso sí, en lo que es el continente americano, bueno, esos se alimentan de sangre y pueden transmitir enfermedades más fácil, pero es otro tipo de murciélagos muy distinto.
Eso le iba a decir, si los vampiros son murciélagos y cuál es su comportamiento.
Claro, los vampiros, o sea, comen sangre, mientras que los que tenemos aquí fundamentalmente comen insectos, no tiene nada que ver. Claro, al morder y chupar la sangre, eso puede acarrear pues la transmisión de virus y de enfermedades. Pero son virus que no están aquí, o sea, que solo están en el continente americano. Es otra historia, es completamente epidemiológicamente es otra historia.
¿Y estos murciélagos vampiros pueden asentarse en Europa? ¿Pueden llegar a...?
No, de ninguna manera. Son de sitios tropicales, los murciélagos que hay aquí son muy distintos, como decía, y no hay peligro de que vengan vampiros aquí. Eso solo sucede en las películas. Y además los vampiros no muerden la yugular. Quiere decir, normalmente los vampiros americanos te muerden pues en los dedos cuando los pastores no se cubren bien con
guantes o con algo.
Sí, o cuando duermen, pues les pueden morder en los dedos, en las orejas, pero no, ni en la yugular, ni, en fin, es otra historia.
¿Por qué el murciélago ha sido tan relevante en esta modificación de las enfermedades que hemos aprendido con el coronavirus?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que lo que está sucediendo, ya está sucediendo ya desde principios del siglo XXI, con distintas epidemias que hemos tenido y algunas pandemias, es debido a cambios que estamos realizando. Entonces, cuando suceden estos cambios, que sobre todo son cambios a nivel, primero, a nivel ecológico, ¿eh? Cambios de nuestra relación con los sistemas naturales. Pero después hay otro tipo de cambios. Hay los cambios de que cada vez nos movemos más y, por lo tanto, podemos dispersar más esas enfermedades. Pero es que los murciélagos, como otros animales, siempre han tenido los virus. Han tenido virus, como la mayor parte de animales de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? La culpa no es de los murciélagos. La culpa es de que estamos haciendo alguna cosa que antes no hacíamos y que esto aumenta la probabilidad de que salte este virus a nuestra especie y luego se amplifique. Se amplifique porque cada vez somos más. En Wuhan habían 5 millones de personas en ese momento y eso facilitó la amplificación del virus, o sea que se pudieran infectar muchísimas personas. Pero además luego resulta que la comunicación que hay en ese caso de Wuhan con el resto del mundo es muy importante y por lo tanto es fácil de que se disperse a nivel mundial. O sea, el problema de los murciélagos no ahí pobres no tienen la culpa de todo esto. La culpa
pero
es que estamos
cambiando.
Hecho,
le quería preguntar sobre los murciélagos per se. Quiero decir, estos cambios ambientales y esta acumulación de personas podrían ser también una posibilidad para que otros animales transmitiesen enfermedades. ¿Por qué el foco está en los murciélagos?
Sí, y de hecho, fíjate que tiene que haber una especie, lo más probable es que haya una especie intermediaria, o sea que el salto no haya sido directamente de murciélago, sino que haya habido una especie intermediaria, como la hubo en el SARS-1, que eran las civetas. Las civetas son como unos gatos salvajes, ¿sí? Y que esos fueron los responsables del salto de virus de esa especie, la civeta, a los humanos. Por consumo de civetas.
O sea, el virus que por sí puede albergar un murciélago no puede pasar al ser humano directamente.
Es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Los virus, normalmente, concretamente los coronavirus, lo que suele suceder es de que tiene que haber un salto intermedio. ¿Y por qué un salto intermedio? Porque para que se dé este salto, tiene que estar, o sea, el organismo, en este caso la especie intermedia, tiene que estar muy en contacto con los murciélagos, muy en contacto y reiterativamente en contacto con los murciélagos. Por lo tanto, directamente es muy difícil. En el caso de los coronavirus es muy difícil.
Y con relación a la especie intermedia, la jineta, el pangolín, todas estas hipótesis que hemos manejado, ¿el contagio se produciría por ingesta de estos animales o por una cercanía a ellos?
Yo creo que por ingesta, por lo que sabemos del SARS-1, por ingesta. El pangolín se puede descartar ya. El pangolín no es la especie intermedia. Por los análisis moleculares que hemos hecho de los virus, no tiene que ser la especie intermedia. Pero fíjate, te voy a comentar lo que sucedió en SARS-1. En SARS-1 resulta que la civeta es un animal que se come y se consume, pero es un animal que realmente, su precio es muy elevado porque es como...
Sí, es una delicatessen.
Sí, una delicatessen. Entonces, la probabilidad, o sea, la cantidad de personas que consumían civeta hasta antes, hace unos años, era muy, muy limitada porque su precio lo hacía inaccesible. Ahora, con todo el desarrollo socioeconómico de la zona, empieza a ser más asequible porque hay más gente que tiene poder adquisitivo.
Claro, esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar estas costumbres gastronómicas, don Jordi. Nos tenemos que ir informativo.
Claro.
Don Jordi Serracobo, experto en murciélagos. Muchísimas gracias. Fascinante.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.